Bienvenidos a la sintonía de cope.es, valladolidcofrade.com. A partir de este momento comienza el hachón. Mantenemos encendido nuestro hachón a lo largo de todo el año, como habíamos prometido en programas anteriores. Ahora tan solo a través, nos pueden seguir a través de la red, a través de internet y a través de estas dos direcciones que acabamos de comentar, valladolidcofrade.com y cope.es/valladolid. Ahí es donde pueden seguir el hachón. 60 minutos cada 15 días para desgranar todo lo que sucede alrededor de las cofradías, alrededor de la Semana Santa en Valladolid, aunque ya ha pasado de todo el tiempo de Cuaresma, tiempo de Semana Santa, tiempo de Pascua. Todavía quedan muchas cosas que contar y afortunadamente a lo largo de todo el año también siguen apareciendo novedades importantes que nosotros iremos contando y además con sus protagonistas. En todo este tiempo, en estos 60 minutos, también vamos a dar una cabida especial en nuestro programa a las músicas, a los sonidos de la Semana Santa. Por eso hablaremos con las bandas, escucharemos marchas dedicadas a las imágenes de Valladolid o incluso otras cosas curiosas como la sintonía, por ejemplo, que estamos escuchando y que a partir de este momento será la que nos acompañe en el hachón. No deja de ser la misma que hemos tenido siempre, bendición. No deja de ser también la Sagrada Lanzada la que se escucha al inicio y por debajo, pero con una mezcla muy particular de la que luego vamos a hablar. Javier Burrieza está conmigo, como siempre. Javier, bienvenido.
Como hace tantos años.
Muchos años ya que tenemos el hachón encendido.
Pero nunca hemos tenido 60 minutos así en el horizonte para seguir hablando. Yo esto no me lo creo.
Bueno, mira, a ver, lo mismo acabamos teniendo 60 horas, ¿no? Hacemos un maratón de
hachón.
Oye, pues
estaría bien. Además, pues con viandas aquí encima de la mesa, ahora no las tenemos, ¿eh? Pero con viandas encima de la mesa haríamos 60 horas. Pues sería bonito, mira, a ver.
Ángel Cuaresma, bienvenido.
No sería... Gracias. Buenos días, tardes, noches.
Las 40
saludos,
horas,
saludos
mejor.
Cordiales. Ayunando.
Bueno, no seas tan drástico.
Ya no estamos
en tiempo de Cuaresma, ya no.
De todas formas, no sería
la primera
vez que una procesión ha salido y ha vuelto 60 horas después, ¿no? Incluso se ha narrado el retorno de la Virgen al templo.
No tanto en Valladolid.
En Valladolid menos.
Bueno, aquí esas cosas suelen pasar poco o nada.
Pero bueno, estamos en ello, ¿eh?
Pero bueno, poco a poco se va andando.
No, luego os cuento.
Diego Arias Madero, Mader, bienvenido también al hachón.
Muy buenos días, tardes, noches o la hora a la que nos estén escuchando. Yo recuerdo antiguamente que por Navidad siempre se hacían los telemaratones, que yo no sé si se siguen realizando, que eran programas que duraban un día entero. Pues se podría hacer, no para Navidad, pero para Semana Santa, un telemaratón de Semana
para
Santa.
Para Semana Santa, ¿verdad? Nos pilla un poco...
¿Y cómo vamos a las procesiones?
Claro, en el pluriempleo. Claro,
este año nos hubiera dado tiempo a hacer varios
ya
telemaratones.
No, pero tenemos que hacer... Esta idea, miren a ver si la van apoyando, queridos amigos oyentes, las 40 horas del hachón. A mí me parece hasta litúrgicamente correcto.
Pero tiene que ser un hachón grande para que dure encendido 40 horas.
Bueno, todos los oyentes tendrán oportunidad también de opinar lo que quieran, de hacer sus sugerencias a través de nuestras páginas web o a través también del Twitter, del Facebook, de lo que quieran. Nos pueden encontrar fácilmente, así que no hay ningún problema. Vamos a recordar que el Twitter de Valladolid Cofrade,
Vcofrade, y el Twitter de
Hachón de Cope, allí nos pueden decir lo que quieran.
Además, no se usan las redes sociales para montar algaradas en la calle, pues vamos a montar la algarada Cofrade.
Bueno, pues mira, una algarada cofrade, que es un término bonito.
La radio no se coge.
No, pero vamos a ver. Y creo que ya entramos en harina y dando información y opinión de lo que pasó el fin de semana anterior en Valladolid. Si los cofrades, igual que los padres de familia, cuando vamos por la mañana a llevar a nuestros hijos al colegio, tenemos que correr y tenemos que darnos prisa y la policía nos acogota y tal, mientras los de las algaradas están tranquilamente días y días copando y ocupando, por ejemplo, la Plaza de la Fuente Dorada, pues vamos a convocar por las redes sociales una algarada cofrade y todos están contentos y tan amigos.
Bueno, ahora vamos a contar a todos los que no estuvieron y no vieron lo que sucedió.
Para eso estamos nosotros aquí.
¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido desde nuestro último programa? Que han sucedido muchas cosas. Hemos tenido varias procesiones, además.
Estamos en mayo.
En Valladolid, estamos en el mes de...
Desde la última vez que nos vimos.
Y que somos uno más ya en la gran familia de las cofradías.
Efectivamente, lo decíamos en el último programa, que ya se había autorizado y que estaba ya era inminente el acceso del discípulo amado a la a la Junta de Cofradías. Somos 20 cofradías ya oficialmente, luego veremos a ver lo que va a suceder a la Semana Santa que viene.
Seguimos con la ironía, porque en algunos casos se ha sumado una, pero luego se ha restado otra y bueno, un lío.
Bueno, ahora nos lo cuentas. ¿Quién se ha ido?
No, esa parte no la voy a contar yo, esa parte la va a contar madre.
Bueno, entonces, tenemos, bueno, damos la bienvenida a la cofradía del Discípulo Amado. Ya hablaremos con ellos detenidamente para que nos cuenten también
Jesús de Medina,
todo Medina. Su programa. Es que yo, lo de los segundos nombres, lo de los apellidos
segundos
de las cofradías.
Terceros.
Sí, es que se me escapa porque son tan largos.
Acordaos cuando vino nuestro amigo Juan Carlos Muelas, que no dábamos con el nombre exacto de la
cofradía del Descendimiento
y de la Buena Muerte, ¿no?
Sí,
creo.
Bueno, igual que nos pasa con el Cristo, nos pasa con la cofradía del
cofradía
Santo,
el Descendimiento, no el, del Descendimiento.
Exactamente.
Nos pasa con la cofradía del Despojado lo mismo, que es también un trinominal.
Esto no sé. Cuando se habla de caracteres en un artículo de un periódico,
sobre todo titular,
ya lo sabéis vosotros, es muy complejo. Es muy complejo. Yo ya se lo he advertido a todos ellos, pero no me hacen caso.
El carácter de nuestras cofradías siempre ha sido muy complejo.
Bueno, pero yo creo que aquí en Valladolid y nadie se va a rasgar las vestiduras, incluso no deberían hacerlo los propios miembros de las cofradías o miembros del cabildo de las cofradías, de los directivos. Si se dice, bueno, la cofradía del Despojado, pues ya sabemos de quién estamos hablando. No hace falta decir la venerable no sé qué tal de la cofradía, no sé qué, nos va y estar un minuto diciendo el nombre de la cofradía.
Ha quedado como cuando tomamos café.
Mira, por ejemplo, es que me parece excesivo, ¿no? Y además, sobre todo, lo que me parece excesivo es que alguien se moleste.
Por ejemplo, nosotros tenemos en Valladolid esa talla impresionante que es nuestro Padre Jesús atado a la columna. En Andalucía dicen el amarrado. Bueno, directamente, tampoco hay que...
No sé, tanto de copiar.
Pero bueno, que
vamos
yo creo que todo el mundo entiende lo que estamos hablando ahora.
Vamos a ver esos temas que tenemos encima de la mesa.
No, un momento, lo primero, antes de saludar a los invitados, hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de más procesiones y de más cosas que todavía quedan, porque tenemos el Corpus por delante y vamos a hablar con el presidente de la Sagrada Cena.
Que también el nombrecillo es penitencial y sacramental.
Bueno, pero ves, el presidente de la cofradía de la Sagrada Cena, ya está, no hay, yo creo que no se molesta.
Incluso decimos, ha salido la cena.
Ha salido la
y
cena.
Y no es el Telepizza, es que son los cofrades de la Sagrada Cena.
Bueno,
que
pues hablaremos de la cena, hablaremos con la Sagrada Lanzada, son los autores, no los autores, los intérpretes de esa bendición que nosotros utilizamos de sintonía, lo llevamos haciendo desde hace ya 6 años, en una grabación que la cadena COPE hizo a la banda de la Sagrada Lanzada, y bueno, y vamos a hablar con ellos también para que nos cuenten cómo les ha ido esta Semana Santa y todos sus proyectos, que son muchos. Escucharemos también en ese apartado musical que vamos a abrir hoy, una de las marchas dedicada a una de las imágenes de Valladolid. Mader tiene recopiladas unas cuantas y las vamos a poder ir escuchando. Y también la intención es poder incluso hablar con los autores de algunas de esas marchas que suenan en nuestra Semana Santa. Algunos vivos, son marchas contemporáneas y podemos hablar con ellos y les vamos a localizar y vamos a hablar con ellos. Pero bueno,
iremos ampliando el equipo médico habitual cada vez más.
Cada vez tendremos amigos e invitados, esperamos
también
tener
hay,
siempre
también
programa.
Hay escultores vivos, coetáneos también. Escultores claro. Vivos y yo creo, bueno, incluso sus familias, yo creo recordar que hace muy poquitos años él fue un sobrino del escultor de la Sagrada Cena,
un nieto
el que hizo, realizó la exaltación de la Eucaristía.
Bueno,
en la
catedral. Tomás Barriga, muy bueno, iba a decir buenas tardes, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Presidente de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. No sé si tiene más apellido, más nombre.
No. Además, los primeros que decimos que la cena está en la calle somos los propios cofrades. No, para eso no tenemos tampoco demasiados remilgos, porque lo que queremos y tenemos muy claro es que tenemos que estar cercanos a toda la gente que nos ve y ser queridos por todos, y para eso hay que ser sencillos.
Y esta vez la cena va a estar en la calle a la hora de comer.
Y esta vez la cena, por primera vez, va a estar en la calle a la hora de
bueno,
comer.
Bueno, ahora hablamos de eso. Vamos a saludar a Fernando Monge, que es el presidente de la... ¿Se sigue llamando Asociación Sentimientos, se llamaba? Cultural Asociación... Por favor, te acercas al micrófono, que si no te escuchamos. Asociación Cultural Sentimiento, ¿no? Que es
de Valladolid,
todo eso, así de largo. Sí, bueno, sí. Que es donde de donde sale y la que apoya a la banda de la Sagrada Lanzada.
Oye, yo que soy... como todos nosotros, ¿no? Muy de Valladolid. pero muy crítico con nosotros los de Valladolid. Eso de sentimiento y de Valladolid no es un oxímoron.
No, es culpa del registro. Porque ¿sí? Es que si el tema asociación cultural, sentimiento, no podíamos registrar el nombre. Entonces nos obligaron a añadir de Valladolid.
Ya, pero tú me entiendes lo que quiero decir, que nos cuesta, los de Valladolid nos cuesta mucho lo de sentimiento de nuestra ciudad, ¿no? Ya,
bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a dar marcha atrás y vamos a lo que, como comenzábamos el programa, contarnos, vamos a contar a la gente cómo ha ido la procesión, estas procesiones que hemos tenido de momento. La Cruz de Mayo, por cierto, salió bien, no llovió ni
con
nada.
Con un tiempo espléndido, además.
Empecemos con las lluvias.
No, yo no quería hablar del tiempo, pero no sé si os dais cuenta de que hoy, 15 de mayo,
día
de San Isidro,
hablamos
de Semana Santa en cope.es y valladolidcofrade.com y llueve.
Pero seguramente los agricultores y cofrades que esta mañana... o la mañana pasada, cuando oigan esto.
En la mañana de San Isidro.
En la mañana de San Isidro no harán tanto caso a los partes meteorológicos. Mirarán al cielo, mirarán si hay una nube, estarán lloviendo. Pues si no está lloviendo, sacarán las imágenes a la calle.
Más que a nosotros,
y
sí,
ya
sí.
Está.
Pues a las 11 de la mañana tenían la misa con que presidía el vicario de la diócesis, Luis Argüello.
Y
después
12,
la procesión que se hace por la ermita.
Y al día siguiente, 16 de mayo, vuelven a tener otra misa y vuelven a tener otra procesión con bendición de los campos.
Porque aquí vosotros culpáis mucho a don Ricardo de que llueve en Semana Santa desde que llegó nuestro querido arzobispo.
Pero qué cara.
No, es verdad, se lo hemos dicho a don Ricardo.
Se lo hemos dicho a él.
Que le queremos mucho. Pero también queremos mucho al vicario, a Luis Argüello, y yo creo que el que invoca la lluvia no es don Ricardo, sino don Luis Argüello.
Bueno,
entonces.
Vamos a lo que vamos.
La Cruz de Mayo salió bien con la Veracruz.
No, además fue una tarde espléndida en público, en colorido. A mí me gusta mucho que los. Que en este caso es el relicario, pero que las imágenes vayan a hombros, a mí me parece de una gran solemnidad. Y en algunos momentos, fijaos, yo me sentía, no sé si recordáis ese cuadro, el único cuadro que tenemos de una procesión de una cofradía de Semana Santa, de Felipe Gil de Mena del siglo XVII, me sentía un poco partícipe de ese cuadro, ¿no? Porque íbamos por la calle Platerías. Lo que me llamó la atención es que, a pesar de que hacemos el achón, a pesar de que publicamos artículos en los periódicos, a pesar de que está Madrid con Valladolid, cofrade. Todavía hay una señora que al lado mío dice, esto es un vía crucis.
Sale la cruz en una vía pública.
Ya. Y luego un señor que yo creo que ya era talludito, o sea, es decir, había pasado esa época en que teóricamente la gente sabía de cosas de religión. Dice, pero esta procesión, ¿qué es? Y ya le cogí yo por el hombro y le dije, la Cruz de Mayo, hombre, la Cruz de Mayo. Es que yo creo que y me acordé yo de Ángel Cuaresma, aquello de fuera de temporada, pero vamos a ver si nos vamos acostumbrando que en Valladolid no solamente hay procesiones en Semana Santa.
Las hay en mayo.
Pues imaginaos la patrona, domingo por la noche, víspera de fiesta, bueno, pasando por los bares de copas y tapas del entorno de la catedral, como que había que pedir perdón.
12 de
como
mayo.
Que había que pedir perdón.
Fiesta, víspera de la fiesta de San Pedro Regalado. La diócesis se ha inventado este año, está dentro de este, dicho llanamente, dentro de estos actos del año de la fe, pues esta procesión, que en un principio iba a ser una procesión mariana con las imágenes, advocaciones marianas de nuestra Semana Santa, que luego se ha quedado en nada.
Debe ser que han salido mucho últimamente.
Sí, no ha salido nada, pero por eso, como ya para qué, ¿no? Deben haber dicho, bueno, al final no se deben haber puesto de acuerdo porque, como siempre,
me extraña.
Tenemos un presidente de cofradías,
pero
no sé lo que se cuece en la junta de cofradías. A lo mejor dentro de poco que habrá nueva junta de cofradías,
de todas formas,
habrá cambio de presidente.
De todas formas, tampoco hacía falta para hacer una procesión mariana, hacer una sucesión de vírgenes, de distintas imágenes y tal y cual. O sea, pues sale la patrona, que en realidad es la virgen de todos los vallisoletanos.
Bueno, pero
y ya está. Pero perdona que te diga, para que veas que a la gente le explicas que por la mañana sale la virgen de la alegría de las angustias y que eso ocurre el segundo domingo de mayo y que por la tarde esto es una procesión extraordinaria. Y entonces, vuelvo, yo que siempre oigo mucho, y si no estoy yo oyendo porque estoy en la procesión, me lo cuentan, pues dice una señora, no hombre, esta es una procesión que sale todos los años el segundo domingo de mayo. O sea, había mezclado las dos cosas.
Claro, bueno, ya era el segundo.
Había hecho una síntesis.
A mí me llegaban a decir que si la patrona, que si era Nuestra Señora de San Pedro Regalado. Se habían inventado ahí una advocación nueva en Valladolid.
Siempre hay posibilidades.
Hasta pecaminosa, incluso.
Bueno, pues pues procesión de con la patrona, con ese encuentro con San Pedro Regalado en la Plaza del Salvador, frente a la iglesia donde fue bautizado el patrono de Valladolid. ¿Qué tal fue la procesión?
A mí me gustó mucho. A mí la procesión me pareció una procesión que, donde ahí la, fue la Virgen la que nos echó un gran capote, porque se ha preparado muy deprisa, muy deprisa. Yo creo que el año de la fe hubiese valido la pena hace un año, pues habernos sentado y haber dicho, pues vamos a preparar las cosas, que porque en Valladolid tenemos mil recursos. Y para el próximo año de la fe o que nos pidan, pues hay que tenerlo un poquito en cuenta, ¿no? Esto, el sentarse y decir, vamos a programar las cosas que pueden ser interesantes. A mí me emocionó ver a la patrona en la calle, en esa salida extraordinaria. Me gustó mucho, además, que se tuviese la iniciativa de sacarla con el manto. Nos tuvimos que plegar al porque lo tendrían antes, claro, el recorrido del 15M, pues nos tuvimos que plegar a un recorrido que a mí no me decía mucho, en el sentido de que salía de donde no es y llegaba a donde no está, un poco escolástico el recorrido, porque luego, claro, tuvimos que volver a San Lorenzo, ¿no? Con el permiso de la autoridad pertinente. Y eso se terminó a la 1:45. Con todo, a mí me pareció que la respuesta, ahora veréis vosotros lo que decís, la respuesta ciudadana fue una respuesta pues que estuvo bien. Volvemos a lo mismo, estamos fuera de temporada y las calles no se llenan. Luego la iglesia de la Plaza del Salvador, a mí es que me parece un sitio impresionante para las procesiones. Me parece que está infrautilizado porque luego la calle Castelar, cuando salió, es un lugar precioso. Y lo que les dije, para terminar, lo que les dije a los de San Pedro Regalado, ya le tenéis en la calle, echarle a andar.
Sí. Bueno, para eso se tienen que organizar. Ese es otro problema. Ángel, ¿tú cómo lo viste?
Yo básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Y quiero empezar así, diciendo que estoy de acuerdo con lo que dice Javier, para que no parezca que lo que voy a decir ahora es contradictorio con ello. Pero es que evidentemente es el año de la fe, porque hay que tener mucha fe para seguir creyendo en algunas cosas. Yo quiero alabar y destacar el esfuerzo de tantísima gente en medio organizar esto y en luego estar en la calle, pues de los que hay aquí, Javier, Diego, creo que Fernando también y no sé si algunos más. Pero claro, yo la tarde noche del domingo, madrugada de lunes, debía ser, en tono el mea culpa, el periodista más desinformado de Valladolid, porque yo no conseguía enterarme de nada. O sea, yo no sé cuándo salen, por dónde van, ahora qué hacen. A lo mejor soy yo, que soy un mal periodista y que no me entero de nada. Pero de verdad, no había forma de saber lo que estaba pasando.
Yo creo que nos pasó a todos.
¿Eh? Y creo que no es culpa de, o no toda la culpa es de quienes estabais organizando de una u otra manera la procesión, sino de quienes son tan rigurosos con estas cosas nuestras y tan laxos y tan políticamente correctos con las cosas de los otros, ¿no?
Bueno, ¿qué fue lo que no, ¿no? te gustó exactamente?
A mí lo que menos me gustó, claro, es verdad que si nuestra patrona salió a las 8:30 de la tarde y volvió a la 1:45 de la madrugada, de 4:15 quedarme con una anécdota de 10 minutos es injusto, pero quiero quedarme con esa anécdota de 10 minutos reconociendo la injusticia, y es que la Virgen no podía ir literalmente corriendo.
Yo de hecho fui a pedirles que se parasen,
mientras
porque no podíamos ir
los músicos
a ese ritmo,
de la Sagrada Lanzada se ahogaban, padecían hiperinsuflación torácica severa porque alguien había dicho que ligeritos, que se dieran prisa. Oiga usted, vamos a ver, que se den prisa a los del 15M. En fin, que se dé prisa a la policía municipal para organizar el tráfico y cortar las calles, que se supone que sabe y pagamos por ello. Pero ¿por qué la Virgen tiene que ir, vamos, no bailando ni meciéndola? O sea, lo de la Virgen y los propios cofrades y músicos.
Era un momento muy importante para nosotros, claro, que era la primera vez que conseguimos ir detrás de la patrona.
Claro.
O sea, entonces, queríamos disfrutarlo
entonces,
también.
Vamos a suponer que se interrumpía la vida ciudadana, que la interrumpen muchos otros acontecimientos. ¿Qué vida ciudadana está interrumpiendo la procesión un domingo víspera de fiesta a las 12 de la noche? Vamos a suponer que los del 15M estaban en la plaza de la Fuente Dorada, que Dorada debe haber quedado ya corroído el dorado, ¿no? Bueno, pues vale, pues que sigan en la plaza de la Fuente Dorada, pero es que han entorpecido el concierto de Canteal. Entorpecieron el año pasado, que no es que sea yo muy partidario, pero bueno, el concierto de La Tuna. Hombre, por favor, ya está bien, ¿no? Ya está bien, que queremos autoridades que nos defiendan y que nos protejan. pero que nos defiendan a todos, no solo siempre a los mismos. Y perdón, quizá me estoy extendiendo mucho, es una anécdota. Es decir, la Virgen ha estado 4 horas y cuarto en la calle y es injusto que me quede con estos 15 minutos, pero creo, Fernando, que lo pasasteis mal, ¿no?
Mal en ese sentido, porque nosotros lo que queríamos era, ya que nos brindaron la oportunidad de a la vuelta, porque la banda de Pedrajas tenía que volver a Pedrajas,
claro,
de acompañar nosotros a la patrona. Para nosotros, por supuesto, un orgullo y un honor, pero claro, lo que no podíamos era... Lo que no queríamos consentir es que nos llevasen a la carrera. Había que disfrutar. Lo que no entiendo es, fuera parte de esta procesión, por ejemplo, en Semana Santa, ¿por qué controlamos tanto el tiempo de las procesiones? Nosotros actuamos en otros lugares en los que para suspender una procesión incluso se lo llegan a tomar hasta 3 horas. O sea, no es llegar y a los 10 minutos antes de comenzar la procesión suspendemos. Esperamos hasta 3 horas después del inicio de esa procesión para decir suspendemos.
Totalmente de acuerdo.
Pues porque aquí volvemos a lo de siempre. Aquí se está pensando más en lo que en otras cosas externas que en lo que es la propia procesión. Uh-huh. Y aquí se hace el espectáculo exclusivo. Exactamente como un espectáculo de cara a los que están en la calle y no para adentro. Esto es lo de siempre. Yo siempre he criticado a esas voces que dicen hay que acortar el recorrido, hay que acortar el tiempo, hay que... Ay, que vayan de 4 en fondo. Pues no, vamos como siempre. Aquí hay unas plantas de procesiones
y a un ritmo
tradicionales y se va de esa manera. Y si dura 5 horas, pues dura 5 horas. Y si a las 3 horas te cansas, te vas a casa. Porque nadie te obliga a estar en la calle viendo la procesión. Que yo soy cofrade de acera, veo las procesiones en la calle y cuando me aburro o me canso o tengo frío o necesito irme, me voy.
Vas a casa,
no,
o al bar y tranquilamente...
La verdad es que sí que es paradójico que muchas veces estamos poniendo de referente a otras ciudades que decimos, joder, es que en esta ciudad están todo el día de procesión, hacen unas procesiones que largas, que envidias. Yo el otro día oía gente de las propias cofradías que decía que si se estaban haciendo muchas procesiones este año, que cómo duraba tanto, que íbamos a acabar muy tarde. Y bueno, pues un día, hacía un día espléndido de temperatura. Estaba la ciudad en la calle, yo no me esperaba, la verdad... Que hubiera tanta gente a la salida, se notaba que la que saliera era la patrona de todos los vallisoletanos. Había muchísima gente. A mí me gustaría comparar cuánta gente iba a las manifestaciones convocadas y cuánta gente estaba
bueno, nada, no tenía ni comparación. Yo me les encontré cuando iba hacia San Andrés y nada.
Con corbata.
Bueno, y sí que es verdad, claro, que la vuelta a la procesión oficialmente acababa en la catedral, lo que es la procesión. Luego estaba previsto, claro, estábamos un poco supeditados a esta manifestación. Según la policía, si a la hora de llegar a la catedral el recorrido estaba libre, no había ningún scratch ni ninguna cosa rara, nos dejarían volver a San Lorenzo. Y la única indicación que sí que nos dieron es que el tramo de Regalado Constitución, el tramo, por así decirlo, abierto al tráfico, que lo hiciéramos lo más rápidamente posible, precisamente por eso, para no interferir en el tráfico. Luego,
¿En qué tráfico, querido?
Totalmente de acuerdo. Que hubieran sido 5 minutos más. Que tampoco hubiera sido. De la carrera que nos dimos, haberlo hecho con toda la solemnidad que se merece, hubieran sido 5 o 6 minutos más. No hubiera sido más.
Pero hay una cosa... Disculpa que te he interrumpido, Diego. Hay una cosa que yo no entiendo. Yo puedo entender que haya una manifestación autorizada y por lo tanto es legal y la procesión no interfiera el recorrido previo de la procesión. Pero lo que no puedo entender es que la procesión no discurra de manera normal por miedo a que pase no sé qué. Oiga, no, nosotros hemos respetado su recorrido, que ellos respeten ahora el nuestro. Y es verdad que la procesión terminaba en la catedral, pero la Virgen tiene que volver.
Lo que habrá y que tenía pensar... que volver de forma, no,
y
solemne. Forma
digna, y además, ¿no?, estaba pensado de esa manera. Quiero decir, que claro, una vez que terminara el acto en la catedral, la Virgen volvía, estaba en el programa.
Lo que pasa es que no lo supimos, ni los propios cofrades, no lo supimos hasta que...
Ah, entonces no era yo.
Hasta que entramos en la catedral, hasta que se anunció en la catedral, hasta que...
No tuvimos la confirmación de la policía.
Era la policía la que nos tenía confirmado. Pero vamos, yo me quedo con lo positivo, que es, sobre todo yo que participé, que tuve el honor de portar a la patrona de Valladolid, junto a cofrades de las 19-20 cofradías vallisoletanas ahora mismo, y los cofrades que participaron llenos de orgullo, ese encuentro entre los dos patrones o patronos de Valladolid, y la verdad es que fue algo histórico para no olvidar.
Bueno, llevamos ya 24 minutos de programa, tenemos que hablar con la Sagrada Lanzada, tenemos que hablar del Corpus, que para eso
yo
está
creo
aquí.
Que hay que aumentar el programa una hora y media.
vamos a dejar ya este capítulo, por lo menos de momento, volveremos a ello cuando haga falta, porque bueno, son cosas
que... No creo que haya más programas de este, no. Fíjate, sí, yo he acusado a don Ricardo de traer la lluvia a Valladolid, tú has dicho que la Iglesia se ha inventado esta procesión, Javier ha dicho también también no se cuentan barbaridades. O sea, no sé, no va a haber más
que programas. Luego el delegado del gobierno no ha puesto orden en la calle.
Sí, no.
Representante del ayuntamiento en esa procesión también.
Sí. No, y de la Veracruz. Estaba la policía municipal para deciros que no.
Un momento, no había nadie del ayuntamiento. No, que eso sí que me interesa saberlo. No había, es que yo no pude estar.
En los toros sí que estuvieron.
Por lo visto, la organizadora de la procesión, es que realmente esta procesión ni la organizaba la patrona, ni la organizaban las cofradías.
Pero vamos a ver.
La que organizaba no envió cartas ni a la diputación ni al ayuntamiento, según hemos podido saber, según fuentes del ayuntamiento, que no fueron invitados a esta
como
procesión.
Como acabe organizando el pregón de la Semana Santa, la Junta de Cofradías, no ya, va nadie de la corporación municipal.
Pues o sea, entonces a ponerse a ello, chicos.
Tampoco hacen falta. O sea, es verdad que tampoco hacen falta la presencia de las autoridades, tampoco hacen falta para una procesión.
Pero bueno, también
en una procesión se supone que todos vamos, somos todos iguales, ¿no? Allí no, porque uno lleve una banda o un bastón. Un bastón, pues de mando.
Ahora sí que ya no hay más problemas.
Sí que hubo una pequeña polémica con la cofradía de la Veracruz que decidió no incorporarse a la procesión porque pues la planta de procesión que había emitido el delegado arzobispal pues no estaban conformes con el orden que debían seguir las cofradías penitenciales, que se colocaron pues como muchas veces por orden de procesión general, empezando por la Sagrada Cenamiento, empezando por el discípulo amado, que todavía no tiene un sitio ubicado, les cedieron ir los primeros, el resto de cofradías por orden de general. Pero vamos, yo creo que el orden en que participas en una procesión es algo anecdótico. Que te abandones una procesión porque no eres el último. Todos sabemos que la Veracruz tiene su antigüedad, que es la decana de Valladolid.
Y la cofradía de la Veracruz abandonó.
A mí me pareció un detalle bastante feo por parte de la cofradía de la Veracruz. Vamos, lo respeto, pero no lo comparto para nada.
No, pues yo no lo comparto nada. Me siento avergonzado como cofrade de la Santa Veracruz que sigan sucediendo estas cosas después de 600 años.
Pero bueno,
de historia.
Tendréis que ser los cofrades de la Veracruz los que tengáis que pedir explicaciones en donde corresponde.
Sí, sí, no. Yo simplemente doy mi opinión como ciudadano, como cofrade, y espero que en el próximo cabildo, alguien llame la atención a los directivos.
Hay dos cosas, desde luego yo estoy totalmente de acuerdo, no lo comparto, ese abandono, no lo comparto para nada, sobre todo porque es que no vamos a un acto social, sino que vamos a un acto religioso, donde lo más importante es que acompañas a la Virgen, a de la cual se está acostumbrado en acompañarla en esa cofradía, y bueno, pues te puede gustar más o te puede gustar menos, o puedes luego decir en un sitio, pues no me gusta este lugar, hay que hacerlo de otra manera. Pero desde luego abandonarlo a mí no me parece la postura correcta. Y segundo, quiero decir una cosa, tampoco me gusta el orden ese de la procesión del Viernes Santo, ¿eh? Ese orden de las procesiones según el Viernes Santo no me gusta. El orden tiene que ser un orden que establece por la historia, que establece, y ese es un orden protocolario de antigüedad, pero nunca justifica eso abandonar una procesión, y sobre todo una procesión en la que estábamos. Yo creo que era, lo decía Mader, allí es que es la ONU de la Semana Santa esto, es que hay cofrades de todos los sitios, y quedaba, no justifica nunca nada eso, porque entonces hay que leerse el Evangelio, hombre, hay que leerse el Evangelio, que cuando te pones atrás te van a poner delante, en este caso cuando te pones delante te van a poner atrás.
Pues ahí queda para la reflexión, vamos con un poquito de música que nunca viene mal. Bueno, pues estamos escuchando a la Sagrada Lanzada. Teníamos con nosotros, como ya habíamos comentado, a Fernando Monge, que es el presidente de la Asociación Cultural Sentimiento de Valladolid. Se fundó ya hace 15 años, vais a cumplir, ¿no?
Este año hacemos los 15. En septiembre comenzaremos con los actos del 15º aniversario.
Bueno, muchos actos. ¿Vais a programar muchas actuaciones o muchas salidas, muchos eventos?
Pues sí que tenemos previstos unos cuantos. Queríamos hacer algún concierto, la presentación en Santa Cecilia, como es costumbre. Luego, en diciembre, queremos rendir un poco homenaje a los lugares en los cuales durante estos 15 años nos hemos encontrado más apoyados, como es la comunidad andaluza. Tenemos preparado un concierto en la Capilla de los Marineros, con la Esperanza de Triana. Nos han abierto las puertas de la capilla como que estuviésemos en nuestra casa. Y luego queremos realizar otros dos conciertos aquí en Valladolid. Uno estamos todavía dando las pinceladas y el otro pues será otro concierto, seguramente que en Las Angustias, porque es donde se hizo la presentación de la banda de cornetas y tambores Sagrada Lanzada.
Vamos, como en los primeros tiempos, ¿no?, de la banda, aquí en Valladolid, que estabais casi escondidos debajo de los portales, ¿no? Para que no os apedrearan.
Gracias a Las Angustias, pues, a la cofradía de Las Angustias, esta banda pudo salir a la calle, si no era, pues, muy, muy mal mirada. No acabo de entender el porqué, porque no se obligó a nadie a irse a esta banda, sino que los cofrades que acudían libremente. Muchos, como nos pasó a nosotros, porque en tu cofradía no encontrabas el apoyo que querías para mejorar lo que en esos momentos había en el tema musical en las procesiones. Entonces se brindó esta oportunidad.
Oye, Fernando, y la gente se fue en estos sitios donde tanto os apoyan y nos quedamos con el mensaje, porque tiene mucho mensaje y de mucho calado lo que acabas de decir. En estos sitios donde os apoyan, ¿dónde ensayan las bandas? ¿Se tienen que ir a los polígonos a morirse de frío? Allí hace menos frío que aquí. Pero ¿pero se tienen que ir a los polígonos o al campo a ensayar, o cómo lo hacen?
Pues mira, por ejemplo, en Sevilla tienen una junta por Semana Santa. Y la verdad es que en Sevilla las bandas tienen mucha importancia. Entonces, al propio ayuntamiento han conseguido que les haga una serie de locales y de naves para poder ensayar esas cofradías, esas bandas, claro. Uh-huh. Todas las bandas disponen de local. Unas se lo pagan ellos y otras, pero siempre cuentan con mucho apoyo de sus ayuntamientos.
No se van a la ronda, ni a San Juan de Alfarache, ni
al cementerio,
sitio, ni al cementerio.
Ni a ningún sitio raro por ahí a hacer ruido, como dicen muchos.
Claro.
Bueno, si es que el problema de nuestro, vamos a decir nuestro, es que no tenemos sentimiento de todo esto. Sentimiento de Valladolid, que decías tú, pues sentimiento, porque... ¿Por qué no? No las tenemos, como no lo tenemos que en nuestra ciudad, que a mí me encanta cuando tocan las campanas. Siempre hay un vecinito que le despierta la siesta o que no le gusta. Bueno, ya si ponen temas de enfermedad, bueno, pues se puede comprender. Pero vamos, si no tenemos una campana para quedar tan fuerte en ningún sitio. En una ciudad con campanas, eso es una cosa verdadera. Hablabas de Sevilla, pues verdaderamente precioso. Pues una ciudad que está ensayando todo el año para su Semana Santa.
Y que no molestas a ningún vecino, todo lo contrario.
Para su Semana Santa.
Que los vecinos están agradecidos de que las bandas ensayen en sus alrededores.
Pero qué bonito que una ciudad se esté preparando todo el año para su Semana Santa.
Alguien que se queja. Y en cuanto una persona se queja, se ponen trabas a los ensayos de las bandas. En cuanto una persona se queja...
Si se quejan de los ensayos de las bandas, pero tenemos las discotecas, las los pubs musicales, el carnaval, la feria de día. La feria esta de la grasa, son 10 días seguidos...
Perdona, de la grasa cara.
De la grasa, y este año
muy
más.
Cara.
10 días seguidos. Hombre, luego se compensa con lo que el sector aporta a la Semana Santa.
Queremos que los hosteleros participen, hombre.
Por eso digo que luego se
compensa.
Luego se compensa.
Algo para algún programa de junio.
Incluso habrá algún hostelero que sea cofrade.
Sí.
Pues que espero que nos escuchen y que tomen muy buena cuenta.
Decías, Juan Carlos,
no generalicemos.
Que la Sagrada Lanzada...
en un principio estaba, pues sí que es verdad, que estaba muy muy bueno, mal vista por muchas cofradías, estabais casi un poco en búsqueda de captura. Y yo creo que ha sido un referente en muchas cosas, ya no solo en la forma de interpretar las marchas, sino en la forma de funcionar. Ya en Valladolid ya contamos con, me parece que son tres las bandas independientes que se han formado, estáis vosotros, La Sentencia y una nueva que creo que se llama Esperanza, que se ha creado en Valladolid. El tema de la uniformidad, criticadísimo por todas las, en todas las cofradías.
Y ahora, casi todas las
cofradías. Y ahora aquello de los marineritos.
Los marineritos y ahora es raro la banda que acude a un certamen. Ya no en las primeras procesiones, porque bueno, yo sí que soy partidario que en la propia procesión los cofrades vayan con su hábito, pero para acudir a otros certámenes, pues el hábito no está para eso. Y ya son, pues yo creo que todas, casi todas las bandas que tienen su uniforme, y no ha pasado nada. Se ha evolucionado, se ha mejorado, es una de las cosas que no yo soy partidario de importar cosas cuando suena mejor, cuando hay un vacío, como es este tema, en el tema musical en Valladolid no había
vacío total.
Pero había, el uniforme
se ha importado de otros sitios y es una cosa que yo
el
creo
uniforme
que ha encajado
no
bien.
Chirría, es un uniforme oscurito, es muy digno. Hombre,
si fuera a la comunidad, claro. Representa a la ciudad en sus colores.
Si fuera
la verdad es que el otro día con la patrona,
el anuncio, bueno, pero esto, ¿no?
con los colores corporativos de la patrona, ese rojo carmesí, la verdad es que quedaba muy bien.
En alusión a Valladolid.
Bueno, pues la Sagrada Lanzada rompió una lanza en favor de una nueva forma de hacer música en Semana Santa aquí en Valladolid.
Perdona, ¿una lanza no lleváis?
No,
me parece muy bien. Bueno.
Llevamos al Conde Ansúrez.
Me parece muy bien.
Representando a Valladolid también.
Lo que sí que está claro es que, como decimos, es una de las bandas referentes en Valladolid, en la que muchos se han mirado, muchas cofradías, y ahora, bueno, pues han seguido esas pautas que marcaron en un principio. Nosotros desde el primer momento siempre hemos creído en la Sagrada Lanzada. De hecho, nosotros comenzamos nuestro programa en el año 2006 con una sintonía que todavía seguimos utilizando.
Cuando la interpreten en una procesión y estamos alguno de nosotros, alguien nos mira y nos dice el achón. O sea, ya no es bendición, es el achón.
La sintonía, la bendición que la Sagrada Lanzada interpreta a las mil maravillas en esa grabación que se hizo aquí en la cadena COPE y que se hizo en un momento en el que la Sagrada Lanzada estaba siendo perseguida, por decirlo de alguna manera, incluso por la Junta de Cofradías. Y lo digo claramente porque esa grabación se hizo para un CD que tenía que salir acompañando unos poemas, unos sonetos de las siete palabras, y no se permitió en ese momento la publicación de esa grabación, por lo que yo tuve a bien el recogerla para utilizarla de sintonía, de lo que estoy verdaderamente contento, por cierto. Y por eso seguimos utilizándola, vamos. Aunque va a haber cambios en la sintonía, ya lo escuchábamos al principio, luego la vamos a escuchar al final. Bueno, que enhorabuena a la Sagrada Lanzada, por
muchas
supuesto.
Gracias.
Tomás, ¿cómo?
Uno de los doce.
Sí.
El gemelo. Sí.
Bueno, el más incrédulo, el más incrédulo de todos, ¿no?
El más humano.
Sí.
Porque el no creer y la falta de fe es lo más humano que le puede suceder a uno.
Yo creo que otros hubo que no creyeron, pero no se destacaron
Pero no eran tan humanos.
Bueno,
¿no?
Gente con personalidad.
Has metido el dedo en la llave.
Eso si llevamos haciéndolo nosotros.
Efectivamente.
En fin, toda la mañana.
Y este año, por fin, la Sagrada Cena va a ser todavía más protagonista de la procesión del Corpus.
Por fin, después de muchos años y después de...
Alguien se ha caído del caballo y no Santiago, precisamente.
Después de muchos años y de muchas personas que han pasado por la presidencia de la cofradía, solicitando y pidiendo y hablando tanto con Cabildo como con demás instituciones eclesiásticas para ver la posibilidad de salir con nuestro paso titular en la procesión del Corpus Christi, pues nos han dado permiso para poder salir a partir de este año con el paso titular, ¿no? Yo una de las cosas que solicité, cuando lo solicité, una de las cosas que dije fue, no es sacar una imagen por sacar una imagen, hay que darle un sentido, y el sentido que tiene la cofradía de la Sagrada Cena en la calle, ese día especialmente, en que nuestro Señor está en cuerpo y alma, en la custodia de Juan de Arfe, es el de poder sacar nuestra talla titular y poder decir, esto que va al principio de la procesión, que es donde nos colocan, nosotros no organizamos la procesión, ya os lo digo,
nosotros, la catedral,
el cabildo catedralicio. Nosotros que vamos abriendo la procesión con nuestro paso titular, esto que viene aquí representado en madera, es lo que viene de verdad detrás, en la custodia. Y esa es la forma un poco también, ese es el sentido que tiene nuestro paso en la calle. Y aparte se le da también una estética que a esta procesión o le cuidamos, la empezamos a cuidar todos, le empezamos a dar una vuelta o tenemos serios problemas de que al final se quede en, como lo manda la Santa Madre Iglesia en la liturgia, que es la única procesión obligatoria en la Iglesia Católica, la del Corpus Christi.
Y insisto, si hubiese que aplazar, si no se pudiese celebrar, hay que aplazarla.
Efectivamente.
Por lo menos en el siglo XVI en el que yo vivo.
¿Por qué?
Por lo menos habría que aplazarla.
Efectivamente, es que es la única obligatoria.
Que no tengáis prisa en suspenderla.
¿Estos cambios que nos has comentado van a ser algo puntual este año por el tema del año de la fe o va a ser ya para todos los años?
No, no, en principio este tiene que ser el primero de más cambios que se tienen que ir sucediendo. Yo cuando suscité a tanto la diócesis como al cabildo en la reunión que tuvimos de preparación del Corpus, el sacar el paso de la cena no lo hice con la finalidad de ser el año de la fe, sino fue el de solicito a partir de este año poder sacar el paso de la Sagrada Cena.
Y a ver si
con esa finalidad.
Y a ver si es posible, yo que este año tengo en mi casa dos niñas de primera comunión, y saldrán si Dios quiere ese día también, a ver si es posible que entre la Sagrada Cena que va delante y la custodia que va detrás, en el medio, toda esa amalgama de gente que va, de fieles, de padres que van con sus cámaras de fotos, que no se emocionen tanto. Que el niño está en la calle, que no pasa nada, que no hace falta acompañarle, que se le puede ver en una esquina, en otra, en un tramo de la calle, pero que no formen parte de un cortejo un poco deslavazado. A mí cuando dices tú antes que quién organiza la procesión, es quién lleva la procesión. Eso es una cosa importantísima.
Quien bueno, lleva la procesión este año, si me permites, Juan Carlos, como se ha quedado, ha sido que tanto la planta de procesión como la procesión en la calle la organice la Junta de Cofradías, que son los que están acostumbrados a llevar, a dirigir las cofradías.
Bueno, por lo menos cosa, alguien que sabe.
Efectivamente.
O que tiene experiencia, no sé si sabe mucho o poco, pero
que sabe,
tiene experiencia.
Que sabe, Juan Carlos, no sé.
No, es que me ponía mala cara a Diego y entonces yo por eso hacía esta rectificación.
Que sabe. O sea, la cuestión realmente viene dada porque esta es una procesión donde salen muchos niños que si ya a veces nos preguntamos por qué hacen la primera comunión, ¿de acuerdo? Porque hay muchos que pueden estar preparados los hijos, pero no los padres, desde luego.
Eso es más fuerte que lo de la junta de cofradías.
Yo tampoco me muerdo la lengua para estas cosas.
Pero esto es como lo de la
trampa. Este achón tiene más cera que otras veces.
Ahora va a tener a petróleo.
Ahora tiene una hora.
Ahora va a tener petróleo en vez de incienso. Esto que acaba de decir Tomás es muy importante. Sí, sí. Esta trampa de que los niños hagan la primera comunión más tarde. No, para que sean mayores y así entiendan más de qué va esto. No, para que sean mayores, te pongan más pegas y se nieguen a hacer la comunión y tengamos un conflicto familiar. Que gracias a Dios no es el de los que estamos aquí,
no,
pero sí es el de muchas familias. Lo digo porque la Iglesia es tan buena, pero a veces es tan inocente y tan ingenua que se deja aconsejar por...
No, yo creo que un poco de formación para todos, yo voy claro, más sí, por el tema que dice,
pues que es, el problema años, que tenemos ¿no? es que los niños saben lo que hacen, o creo que por lo menos entienden lo que hacen, aunque a lo mejor a partir de ahí ya no vayan muchas más veces a misa, ¿vale? Pero el problema que radica, o lo que vemos nosotros desde fuera, lo que yo veo, como cofrade que sale en esa cofradía, o como persona que como viandante la ha visto pasar más de una vez, realmente es ese. Es el padre es el que no respeta la procesión, el niño va a la procesión, pero el padre es el que se mete, hace las fotos, va hablando, van de jolgorio, están de fiesta, y tú dices, oye, que la comunión ya ha pasado, que esto es otra cosa.
Claro.
Estás acompañando al Señor en la calle.
Efectivamente.
¿Cuál es el problema? Que ni hay una educación en ese sentido para los padres, y luego que, permitidme, yo tenía un profesor de autoescuela que me decía que qué fácil sería conducir si todos tuviésemos un poquito más de generosidad. Pues con esto pasa lo mismo. Es decir, si tú no quisieses hacer la foto en primer plano a tu hijo y no te metieses en mitad del cortejo a hacerle la foto...
Si ya tienes fotos, hijo.
El problema viene por ahí.
Aquí el problema es que la catequesis no solo es para... No deberían hacerla solo los niños, sino los padres.
También los padres. Y me consta que hay mucha gente que lo hace también para los padres, pero luego se nos olvida.
Bueno, pues este año la Sagrada Cena va a ser, como decíamos, de alguna manera más protagonista. Esperemos que sea la primera vez de otras muchas y de muchos años, y que viene precedido por el Triduo, ¿no?
Efectivamente,
y la
nosotros
exaltación.
Vamos a tener el Triduo a Jesús Sacramentado, que lo hacemos en colaboración con la Adoración Nocturna. Va a ser en la Catedral y van a ser los días 30, 31 de mayo y 1 de junio, ¿vale? Jueves, viernes y sábado. Los dos primeros días la misa será a las 8:30, el último día será a las 8 porque tenemos exaltación de la Eucaristía. Aquí dos de tus invitados, como son Javier y Ángel,
de los contertulios habituales,
ya lo han hecho, ¿de acuerdo? Este año lo va a hacer José Ignacio Foces,
Nacho Foces, del norte de Castilla.
Foces, del norte de Castilla va a ser quien va a hacer esa exaltación, esa oración ante Jesús Sacramentado el sábado día 1 de junio a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde será la Eucaristía y justo al final habrá exposición y la exaltación.
Bueno, pues todo el mundo está invitado, por supuesto, en la
catedral. Por supuestísimo, en la catedral os esperamos a todos.
Y no solo el paso de la Sagrada Cena en la procesión va a ser la novedad este año, son varias las cofradías que, siguiendo un poco la tónica del año pasado, que ya se animaron, van a ser este año muchas más las que monten altares durante el recorrido. Hay confirmadas ya varias cofradías, las Siete Palabras, el Despojado, el Descendimiento, durante el Nazareno, por todo el recorrido, irán montando altares pues con los santos de las propias parroquias, con distintas imágenes.
Estaban para eso, esos santos, para salir en la propia procesión del Corpus, lo hemos visto en las fotografías antiguas.
Sí, por eso decía al principio que realmente sacar el paso de la Sagrada Cena, lo que tiene que ser es un punto más, tiene que ser el primero de los más cambios.
Vamos a ver.
Y por fin, este año con los altares, le vamos a dar sentido a una procesión que antes realmente quedaba un poco descafeinada por las calles por las que pasaba.
Claro, efectivamente. Yo creo que es lo de siempre. Para los católicos es una ocasión única porque es Dios el que sale en la calle. Y segundo, para los de fuera, yo estaría ya, es decir, las instituciones, yo me estaría ya frotando las manos, es decir, voy a hacer del Día del Corpus en Valladolid algo grande. Lo voy a promocionar. Y voy a hacer también, por ejemplo, que tiene mucho trabajo, pero que el amigo Gerboles haga una alfombra, por ejemplo. Que vamos a buscar las calles oportunas. Que vamos a poner toldos en algunas calles, etcétera.
Como se hacía
que no es copiar Toledo.
Se hacía eso,
sino que aquí había...
Lo de la alfombra no, pero lo de todos, los toldos...
Todos.
Y
luego, hombre, sí que valdría la pena... ya no vamos a hablar de las instituciones, sino que la propia institución Iglesia, que todas las instituciones de la Iglesia tuviesen claro que el que sale a la calle es Dios y que estuviesen allí. Vuelvo a dar caña a los de siempre. Por favor, los colegios de religiosos. Los colegios de religiosos. Hagan ustedes el favor de hacer algo para promocionar la fiesta del Corpus y que estén en esa procesión del Corpus.
Hablaremos de ello en nuestro próximo programa, que será el día 30, dentro de 15 días tendremos una nueva edición de La Chon y estaremos justo en el comienzo de, vamos, en pleno Triduum y ya próximos al Corpus. Vamos a seguir hablando de música. Hemos estado escuchando de la música de la Sagrada Lanzada de fondo, pero vamos con una de esas marchas que están compuestas para una de las imágenes de Valladolid, Diego.
Pues sí, comenzamos esta nueva sección dedicada a la música cofrade, especialmente a la música compuesta en Valladolid y dedicada a imágenes de Valladolid. Queremos demostrar que en esta ciudad hay grandes compositores y que cada vez son más las bandas de Valladolid que se esfuerzan por mejorar sus repertorios, incluyendo en los mismos composiciones propias. A lo largo de estas semanas escucharemos una serie de marchas, en un primer lugar compuestas en Valladolid y dedicadas a imágenes de Valladolid, y posteriormente, cuando se nos acaben, pues traeremos marchas que, aunque no estén compuestas por compositores de la ciudad, sí que están dedicadas a imágenes que forman parte de nuestra Semana Santa. La marcha que os traigo esta semana se llama Padre Carbonero. Está compuesta por Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores Santo Cristo de la Preciosísima Sangre de la cofradía homónima. Se compone en el año 2008 y mediante ella el autor ha querido rendir homenaje a la figura del Cristo de los Carboneros de Francisco del Rincón, de la Cofradía de las Angustias, ya que este crucificado fue la primera imagen devocional durante los primeros años de vida de la venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre y que hasta 1946 fue procesionada por esta hermandad. Es una marcha que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las señas de identidad de la banda. El compositor se inspiró en la salida del Cristo de los Carboneros en la noche del Jueves Santo, del jueves al Viernes Santo en la madrugada, en la procesión de regla de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, ya que en 2004 el propio compositor pudo vivir esa salida en primera persona. Y según palabras del propio autor, eso fue fundamental a la hora de componer la marcha. Ese andar lento, a oscuras y sin prisa, mientras Mater Mea sonaba de fondo, y esa salida espectacular para encontrarse con Valladolid en plena calle. Subir lentamente esa pequeña cuesta de Alonso Berruguete hasta el Palacio Arzobispal, y sin dejar de mirar esa magnífica muerte dulce que en su rostro reflejó Francisco del Rincón. Todo ese cúmulo de momentos es lo que quiso que expresara la marcha. Ese comienzo en fuerte para directamente suavizar la música con corcheas que te marcan el compás de las andas. Que la marcha rompa y le pongas el corazón y el alma cuando el Cristo asome por el dintel de la puerta. Y vuelta a la calma para saludar al pueblo que allí lo espera. Vuelve a romper en fuerte la marcha para empezar esa subida con paso firme y dispuesto a no parar. para dejar paso a un dueto que vuelva a traer la calma y el recogimiento para después de él poder volver a retomar la fuerza que nos falta, ya que desde el interior de la penitencial no ha parado el paso y la subida fatiga. Todo ello deja paso a un final lento, tranquilo y sencillo, para que las notas finales te indiquen, sin que conozcas la marcha, que ya su final está próximo y que en ese momento máximo te detengas a completar su rostro. La marcha se estrenó en marzo del 2009 en el pregón de la hermandad de nuestro Padre Jesús atado a la columna, y la pieza que vamos a escuchar hoy está interpretada por las bandas del Santo Cristo de la Preciosísima Sangre junto a la banda de cornetas de nuestro Padre Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica de Meina de Río Seco, en diciembre del 2009 en un acto de hermanamiento que tuvieron ambas bandas.
La marcha Padre Carbonero, la primera de las que hemos traído a este espacio, a este apartado que vamos a dedicar a las marchas en la Sagrada Lanzada, también han compuesto bandas, ¿no? También marchas, perdón.
Y de compositores de aquí de Valladolid también.
También lleváis.
Tenemos Madre Angustias, Gólgota, de Antonio Fernández Campomanes, dedicadas a la Virgen de las Angustias y a uno de los pasos
de las siete palabras.
Las siete palabras.
Bueno, pues tendremos oportunidad de escuchar.
Las traeremos en los próximos programas.
En próximos programas, porque la intención es poder rescatar todas esas marchas, porque sobre todo porque hay gente que piensa, que opina que las bandas no hacen nada, que solo copian cosas traen de Sevilla, ¿no?
Ya sé que no toca hablar otra vez de lo del sábado por la noche, domingo, sí. O sea, domingo por la noche, madrugada del lunes.
No tenemos guión
aquí. Patrona, pero ya que está aquí Fernando, o sea, fue espectacular. La llegada de la Virgen por el pasillito ese, porque no podía bajar porque no había rampa, no podía entrar, digamos, por la entrada principal de la iglesia.
Por todo el atrio, fue precioso.
Entró precioso por todo el atrio, mientras la banda de la Sagrada Lanzada interpretaba bendición. Uh-huh. Y después, una vez que la Virgen llega al pórtico de la iglesia, pues mientras los cofrades mecían a la Virgen, pues creo que se tocó Bulería de San Román, ¿verdad? Y bueno, y después la marcha real. Después,
sí, que parecía que íbamos a entrar en silencio, sí, pero
después
no. Eso estuvo
que,
muy bonito
después
también.
De que el sacerdote, nuestro querido Jesús Mateo, transmitiera, narrara cómo la Virgen en silencio entraba en la iglesia.
Le tenemos que traer a la chompa, porque lo está pidiendo.
La Virgen volvió a salir,
interpretó
la marcha real, y ya con la Virgen dentro de la iglesia se cantó tres veces el Ave María. Yo no sé cómo podíais cargar con la Virgen y al tiempo cantar el Ave María, pero lo hicisteis.
Dos discos tiene la Sagrada Lanzada, ¿no?
Uno.
Pues, bueno, uno que no era disco, que era una grabación, y luego un disco ya de estudio.
Eso es.
¿Y tenéis pensado hacer más?
La economía no nos lo permite nada, ahora, ¿no?, mismo.
Porque evidentemente no hay ninguna discográfica ni productora que
nos quiera producir gratuitamente
por una banda. Mira, la Diputación que... Vamos, es una idea. La Diputación que hizo discos de coral, que hizo discos de bandas de música en general municipales, pues lo mismo un día también podía echar
también se les podía echar un
cable ahí. La banda de Pedrajas el otro día estuvo magnífica,
ayuntamiento, ¿eh?, que tanto apuesta por las bandas de Valladolid, podía apostar por las bandas también.
Que creo por cierto que era, corríjanme si los que lo sepan, que era una colaboración de la Diputación en esa procesión. Fue magnífica la interpretación de la banda de música de Pedrajas.
Bueno, Diego, tienes agenda, ¿no? Creo.
Agenda para estos próximos 15 días. Venga. Pues rápidamente, del 16 al 18 de mayo, la Cofradía del Descendimiento organiza un triduo en honor a la Virgen de la Amargura a las 7:30 en San Miguel. El día 18, la segunda de las conferencias que ha organizado la Veracruz, a cargo de Mariano Nieto, sobre el patrimonio de la Veracruz y su conservación.
6:30.
El domingo 19, el domingo de Pentecostés, la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado saldrá en procesión a las 12:15 por las calles del entorno con la imagen de la Virgen de la Alegría. El lunes 20 de mayo, coincidiendo con el lunes de Pentecostés, tendrá lugar la tradicional procesión y romería por la pradera con la Virgen del Carmen
y San José.
De Tramuros y San José, eso es. El 25 de mayo, la tercera de las conferencias de la Veracruz, don Alejandro Reballo Matías y don Luis Mingo Macías. Arquitectura para la celebración. El templo penitencial de la Santa Veracruz de Valladolid. Últimas investigaciones.
A las 6:30.
También.
Bueno, pues esa es la agenda, y luego ya vendría el triduo de,
el triduo, de 30, la Sala Cena. Permíteme que recuerde las fechas, 30 y 31 de mayo a las 8:30 en la catedral, y el 1 de junio a las 8 de la tarde en la catedral también.
¿Ocupará la Sagrada Cátedra?
Jorge Fernández Bastardo, consiliero de la cofradía.
Como se decía antiguamente.
Tomás Barriga, presidente de la Cofradía Penitencial Sacramental de la Sagrada Cena, muchísimas gracias.
Gracias
por haber
a vosotros.
Nosotros seguiremos hablando de lo que viene.
Muy bien.
Muchas gracias por haber estado en el Achón. También al presidente de la Asociación Cultural Sentimiento de Valladolid, Fernando Monje, gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Que no ha venido solo, que estaba Gonzalo y María, que es que no han dicho ni hola, pero pueden decir hola, que les escuchamos así de lejos.
Buenos días.
Hola. Buenos días, porque estamos.
Buenas noches.
Sí, sí. Efectivamente.
Y María también, que nos diga algo, que
nuestra secretaria
mujer que ha estado aquí.
Buenos días.
Viene una mujer y no la dejamos decir ni mu.
Para que luego digan.
Bueno, la Sagrada Lanzada, como decimos, es la que interpreta, desde que comenzamos el programa El Achón, la marcha Bendición, que es la sintonía de nuestro programa. Hemos descubierto una versión pop. Cantado así en plan pop británico, dicen,
bailable.
De Bendición. Nos ha llamado mucho la atención, está cantada en inglés. El intérprete es un tal señor Gañán, que con ese nombre, bueno, pues nos hace mucha gracia. También participa la banda del Sol de Sevilla. Y nosotros hemos hecho una mezcla con la Sagrada Lanzada y el señor este en cuestión, el Gañán, y la Banda del Sol. Y entonces, bueno, pues suena de esta manera, con lo que nosotros vamos a ir ya poniendo el final a nuestro programa. Así que vamos a agradecer también a Alberto Cabrejas, el que haya estado en la parte técnica del Achón de hoy. Y, por supuesto, con esta versión que se titula, por cierto, Tengan la amabilidad de ser felices, un título que me encanta y que lo tengan todos en cuenta, porque así nos va a...
Es una filosofía para las cofradías.
Nos va a ir a todos muchísimo mejor. Javier Burrieza, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Ángel Cuaresma, muchas gracias. Hasta el próximo programa.
Hasta siempre.
Diego Arias Madero, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, si nos dejan.
Y admitimos cafés que nos pueden aquí traer y nosotros les ponemos
y sugerencias y lo que quieran en valladolidcofrade.com y en cope.es/valladolid, y luego por supuesto nuestros twitters están también a disposición de todos los que quieran seguirnos: vcofrade, @vcofrade y @achondecope. Gracias y hasta el próximo programa del Achón, que sigue encendido en Cope. Don't listen to greed. You don't need to prove anything to anyone. You are the judge of yourself. Fly.
Bueno, gracias. Ay.